AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Muy bien, un gusto poder saludarlo.
¿Te asustó la alerta sísmica?
Así es, doctor. De repente empieza a sonar y ya uno siente por dentro el nervio, ¿no?
Bueno, pues, claro,
no puede uno evitarlo.
Claro que sí. Bueno, sí, les informó que fue un error. Un error, usted ya lo sabe, mientras realizaban los preparativos para el simulacro del 19 de septiembre, hubo quien lo sintió, incluso ubicó dónde estaba, ya después le dijeron, ¿sabe qué? No hubo temblor. Así es que no pasó precisamente del susto. Edmundo González Urrutia exigió al Consejo Nacional cumplir con su deber constitucional y respetar la voluntad del pueblo venezolano. Pidió buscar soluciones, no agravar problemas. Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Panamá se suman a los países que junto con Estados Unidos han reconocido su triunfo en Venezuela. Sin presentar actas, el órgano electoral de Venezuela ratificó el de Amoroso, el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Ganó, pues porque ellos dicen, y si no, con las pistolas, así se puede ganar. También no deja de ser profundamente inquietante ver las cosas. Citaron a los candidatos a que fueran a ratificar el asunto, y uno de ellos, Enrique Márquez, dice, mire, yo no firmo el acta, no firmo la que me están pidiendo, porque no nos mostraron efectivamente la evidencia. Así es que, comulgando con ruedas de molino, el presidente calificó el nuestro como un exceso el reconocimiento que hizo Blinken, ahora a todos estos países de América Latina, a Edmundo González. Hay manifestaciones en distintas partes del mundo, precisamente pidiendo la salida de Maduro. La doctora Sheinbaum inició su octava gira con el jefe del Estado, quien hoy amaneció muy tempranito. Hoy hizo pública su reunión de gabinete de seguridad, ahí donde se supone que se están manejando los secretos del Estado. Él lo subió directamente a la señal de su mañanera. Autoridades de Guatemala y México acordaron realizar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consular a personas que están en Cuilco, allá en Huehuetenango, pasando de un lado y otro de la frontera. En otros temas, los cuerpos sin vida de cuatro hombres fueron hallados en los límites territoriales de Tenancingo y Papalotla, esto en Tlaxcala, presentaban impactos de bala. Hoy muchos datos económicos, ninguno de ellos tranquilizador. El dólar, ¿saben cuánto está? 19.60. Ya huele el plan C, la modificación del Poder Judicial. Están cada vez más nerviosos los mercados. Bajó el consumo, lo que subió, pero no necesariamente lo tenemos en buen ritmo, es la inversión. Hoy platicaremos, por supuesto, de ese tema en un instante. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy publicó el INEGI los indicadores de formación bruta del capital, o sea, la inversión, que la traemos poquito arriba, pero también se está desacelerando, creció 0.7, y el de consumo lo traemos por segunda ocasión en niveles negativos, ha decrecido 0.4, para que nos ayude a ubicar el contexto, como siempre muy agradecidos con ella, está la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, también profesora del TEC de Monterrey, Gabriela Siller. Gaby, buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo ves el entorno?
Bueno, pues mira, para México es evidente que hay una desaceleración económica, el consumo, que es la partida más importante del PIB, como tú mencionabas. A mayo, que es el último dato disponible, lleva 2 meses consecutivos cayendo. Y bueno, además, en el acumulado de enero a mayo, muestra un incremento de apenas 3.7%, y eso que es año de elecciones. Y en la primera mitad del año es cuando crece más, en la segunda mitad del año la economía tiende a estancarse, porque pues ya no está todo este gasto por el proceso electoral.
Además, si me permites, en el último informe de finanzas públicas demuestra que han gastado como nunca, ¿va?
Sí, y de hecho para este año se proyecta un déficit de casi 6% del PIB, algo no visto desde 1988. Uh-huh. Entonces, ese crecimiento del PIB muy bajo, 0.2% en el segundo trimestre, también esa caída en el consumo es a pesar de que el gobierno gastó mucho más, y es que tiene que ver con que una buena parte del gasto público es en obras de infraestructura, y bueno, pues se considera que no son tan productivas. Otra parte también es en las transferencias, en las pensiones contributivas y no contributivas, y esto sí pudo haber tenido un efecto sobre el consumo. Sin embargo, del otro lado, las remesas, pues hasta mayo perdieron poder adquisitivo, también hay un incremento en la cartera vencida, en fin, o sea, hay condiciones que pues pronostican que la economía mexicana va a seguirse desacelerando, y yo creo que este año el PIB va a terminar con un crecimiento alrededor del 1.3%, bastante bajo comparado contra el año anterior, que crecimos 3.2%, y lo sí. Bueno, viene en el 2025, sí. Porque siempre el primer año de administración la economía todavía se estanca.
Oye, el consenso andaba ayer de los que encuestados por el Banco Central en 1.8, tú lo ves en 1.3. Ve hoy los dos indicadores, los cíclicos, el coincidente y el adelantado, y los dos traen la naricita para abajo, ¿va?
Sí, pero como quiera, señalan que no hay un cambio en la fase del ciclo económico, o sea, no señalan que haya una recesión, más bien una desaceleración económica.
Comprendo.
Y que a lo mejor esto pudiera mejorar en el largo plazo.
Ya.
Ajá.
No, dime.
No. Bueno, te decía que para el siguiente año ahí es donde puede venir un menor crecimiento, 0.8% del PIB, pero mucho va a depender también de qué tanta cautela se genere, sobre todo después de la aprobación, o si se aprueba la reforma al Poder Judicial, si desaparecen los órganos autónomos, porque esto pudiera detener todavía más el crecimiento de la inversión fija bruta y la llegada de inversión extranjera directa desde el exterior.
Comprendo. ¿Qué claves compartes con la audiencia para entender el comportamiento del mercado cambiario, Gaby?
Bueno, pues hoy el tipo de cambio se subió un montón, hacia 19.22 pesos por dólar. Fue directamente resultado de que en Estados Unidos se publicó el reporte de empleo y, bueno, pues mostró apenas 114.000 posiciones laborales. Se supone que allá, para que el mercado laboral se mantenga constante, debería de haberse creado alrededor de 150.000 posiciones laborales. Entonces la tasa de desempleo subió 4.3% y se ve un deterioro muy rápido del mercado laboral. Ahora, estos datos malos de empleo incrementan la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés, y esto normalmente hubiera ayudado al peso mexicano a que se bajara el tipo de cambio. Pero México depende mucho de la economía de Estados Unidos por las exportaciones, la remesa, la inversión extranjera directa. Entonces, un dato malo allá, que implica que la economía de Estados Unidos está desacelerando, pues esto pues termina también afectando a México. Y entonces, por eso vimos que el tipo de cambio se subió.
Ya, muy bien. Pues muy agradecidos contigo, como siempre.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Buenas noches, buen fin de semana. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Se concluyó la huelga en la empresa Linamar, esto es en Gómez Palacio, allá en Durango, luego que la compañía canadiense reconociera, adivina quién, al sindicato que encabeza Napoleón, al poderosísimo Napoleón Gómez Urrutia. Maru Rojas, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Pues ya son 6 las reformas aprobadas del paquete de 20 que envió el presidente, reformas constitucionales que presentara el primer mandatario el pasado 5 de febrero. Fíjate, no habían los votos necesarios para que se diera una votación en el pleno de una reforma constitucional, y al parecer la trampa es que al ser presentadas en comisiones para que ya las vote la próxima legislatura de la sobrerrepresentación, nada más dejar apartadas, porque si no, cualquier dictamen que no se apruebe en esta legislatura se desecha. Bueno, pues la trampa está en que se logra la unanimidad, un acuerdo firmado para que ayer las 4 reformas aprobadas, una que eleva a rango constitucional las propuestas del presidente para apoyar a los niños de 18 a 29 años, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que el Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores ofrezca también arrendamiento, para que los salarios no sean menores a la inflación, pero sobre todo esta polémica iniciativa que eleva a rango constitucional la ley aprobada en materia de ley secundaria.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Para que los que se jubilen, que ganen menos de 16,000 pesos, lo hagan con el 100% de su último salario. No hay recursos para ello porque está especificada en la iniciativa que vendrían de los fideicomisos del Poder Judicial, de las ganancias de la AIFA, Tren Maya, Mexicana de Aviación, y de cuando desaparezcan los organismos autónomos. Ningún peso existe constante y sonante, y solamente el fondo que existe para arrancar, como lo fue la ley secundaria, fue esta expropiación de aquellas cuentas que no se han tocado, de los que ya son de más de 70 años y no la retiraron en 10 años su Afore. Hoy fue el turno, platicamos antes de la aprobación de hoy con Nacho Mier, y dijo, pues cayeron en la trampa al votar de manera unánime, porque aquella controversia constitucional presentada sobre todo por los panistas para que no pasara esa ley de pensiones, al haber aprobado ayer por unanimidad, queda disuelta la controversia constitucional. Así nos lo explicaba Nacho Mier.
Quedó también ya en la Constitución algo que hubo mucho debate: el fondo de pensiones para garantizar una vejez digna a todos los trabajadores ya quedó establecido en la Constitución, estaba en la ley, aunque desgraciadamente algunos diputados del PAN sobre todo presentaron la impugnaron. El día de ayer ya los propios diputados del PAN votaron a favor, ya quedó en la Constitución, eso ya queda garantizado, el fondo de pensiones que ya empezó a operar.
Queda garantizado, ¿no? Aprobado, y ya pues será ley. Pero a ver, aclárame una cosa. Naturalmente yo no califico, pero si tienes entre 18 y 29 años, vas a poder pedir, exigir, porque ya es Constitución, que te paguen emolumentos, mi querida Maru.
Tienes que entrar a un programa de trabajo que el empleador va a recibir el pago de parte del gobierno federal, pero son salarios de 7,000 pesos mensuales para más de 50,000 jóvenes entre estas edades, que ya para los
que 29 aquí hay dos años, que pues, se apuntan.
Exactamente.
¿No podrías empujar ahí un poquito? ¿O vas a tener que trabajar más para pagar más impuestos, Maro? Oye, y lo del fondo de pensiones, pues está muy bien subirlo a la Constitución. El tema es, como decías tú, que fondearlo. Y bueno, pues todas las demás son, usted ponga en la Constitución por todos los derechos. Ya después veremos cómo los pagamos, ¿no?
Efectivamente. Hoy se le preguntó también al coordinador de los PRIistas por qué llegaron con todo planchado, por qué no votaron nada en contra. Y lo mismo hicieron hoy los PRIistas, votaron todo a favor, y dijo, donde vamos a ir en contra es para las que no tienen fecha de cuándo discutirse, precisamente por la falta de consenso. La reforma judicial, la reforma de la Guardia Nacional y la desaparición de órganos autónomos, así lo dijo Rubén Moreira.
Las dos de hoy sí, hay que ser muy claro. En esta sí, habrá que ver qué se programa para el próximo día 9. Y donde no estamos de acuerdo, pues ya ustedes lo saben. Básicamente es poder judicial, porque no es una reforma de justicia. No estamos de acuerdo con el tema de desaparecer los órganos autónomos, que será un retroceso de 40 años en este país. Y no estamos de acuerdo con el Guardia Nacional. Yo creo que tampoco está de acuerdo el nuevo gobierno, porque tenemos que tener un secretario.
Bueno. Oye, Maru, pues así estamos, y era lo que era el bloque de contención, mira, ahora es el bloque de cooperación. Así están las cosas, cuídate.
Un abrazo nada más, hoy se votaron la administración de las vías ferroviarias para el gobierno, y que nadie gane.
¿Y esas qué son? ¿De utilidad pública?
Para asegurar el tren Naya.
Ah, ya. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Maru. Pausa, volvemos.
Buenas noches.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Le comento que los cancilleres de Guatemala y México sucedieron una reunión conjunta con también los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad, Autoridades de Migración y Coordinación de Reducción de Desastres. Durante el encuentro, los funcionarios acordaron realizar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consular a las personas, a los mexicanos en Cuilco, Huehuetenango. Increíble, ¿no?, que la gente en México se esté yendo a Guatemala para protegerse los niveles de inseguridad. Le informo que el Pentágono revocó, se acuerda que platicábamos del tema hace unos días, yo decía, bueno, aquí está negociando todo. Entiendo que en el ámbito de las drogas se han dedicado a pues comprar testimonios y versiones para tratar de avanzar en sus casos, pero sí llamaba mucho la atención que Khalid Sheikh Mohammed, el autor intelectual del atentado del 11 de septiembre, fue un golpe brutal a los Estados Unidos y a Occidente completo. Llegaron a un acuerdo con él, yo me declaro culpable, o sea, él se declara culpable y ya se eliminaba la pena de muerte su contra. El Pentágono, pues se ve que alguien revisó ahí, alguien levantó las cejas, ya ve que las burocracias son inderrotables, ¿no? Pasan un montón de cosas y siempre se defienden mintiendo. No, yo eso no lo hice, ¿eh? Eso no pasó, hasta que alguien arriba le dice, mire, sí pasó, aquí está el acuerdo. Ah, entonces vamos a revocarlo. Y es lo que supongo que ha ocurrido. Bueno, hoy salió Maduro en redes y ciertamente pues no ayuda mucho a la izquierda latinoamericana, que como dice el gran Joaquín Sabina, fíjese, lo veía en una cuenta de Twitter el día de ayer, diciendo, pues yo era de izquierda en América Latina, pero pues como tengo ojos no puedo dejar de ver lo que están haciendo y ya se me acabó la posibilidad de seguirlos apoyando. Salió Maduro diciendo muchas gracias a los presidentes de México, ¿qué dijo Maduro? Presidente de México.
Agradeció a Brasil, Colombia y México por las gestiones, por un acuerdo político en su país. Y pues lo hizo a través de redes sociales.
Bueno, ahí está, y él dice, pues me están ayudando, están echando una manita mis amigos de esos tres países, cuando se supone que deberíamos estar defendiendo, ni más ni menos que, pues la integridad de la integridad de electoral de Venezuela. Ve un desplegado muy amplio firmado por pues un montón de personas de gran influencia en este país. Está Roberto Banchic, está Raúl Trejo del Abre, está Rafael Pérez Gay, Rafael Rojas, en fin, un número importante de personas que firman, dicen, quienes firmamos este desplegado, condenamos firmemente el fraude electoral que está cometiendo el dictador venezolano Nicolás Maduro. Usted que dice que lo están ayudando México, Brasil y Colombia, nos solidarizamos con Edmundo González y le exigimos al presidente de México que abandone toda ambigüedad y se sume a la comunidad internacional en su reclamo de que Maduro muestre de una vez por todas las actas fidedignas y creíbles que acreditan su autoproclamado triunfo. Bueno, así están las cosas. Yo le agradezco mucho al embajador Ernesto Campos, miembro de COMEXIM, que el día de hoy nos acompaña. Embajador, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo.
Pues su lectura sobre lo que está pasando en Venezuela y la reacción, incluida la de México, embajador.
Bueno, primero lo que estamos viviendo en este momento es un clima de mucha tensión, porque pues mañana se va a llevar a cabo una marcha convocada por María Corina Machado. Uh-huh. Y pues francamente pues se abren todas las alarmas pues de que hubiera actos de represión contra esa marcha. Me parece que en la medida en que pasan los días, pues estamos viendo que el régimen venezolano pues está cada vez más arrinconado. No ha presentado el Consejo Nacional Electoral, pues que está cooptado por el gobierno, por el chavismo, no ha presentado ninguna acta, y en cambio la oposición sí lo ha hecho. Yo ya de alguna manera vi alguna que están circulando en redes sociales, y bueno, pues es evidente que aquí pues hay un parteaguas, me parece a mí, en la historia de Venezuela, porque parece que el proyecto de la revolución bolivariana pues ha perdido el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano, y creo que lo que vimos el domingo es el reflejo de esto. A mí me llama la atención que pues ya no se habla de las encuestas, donde se hablaba de 30 puntos de distancia. Yo me acuerdo aquí en los días previos a las elecciones en México, pues que mucha gente decía que eran exageradas las encuestas que se estaban difundiendo, y pues resultaron ciertas, los resultados fueron muy claros. A diferencia de Venezuela, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acá el INE presentó los documentos que sustentaban pues la información que nos iba dando el día de la elección acá en México. Y en cambio allá pues nada más dieron una cifra y no han presentado hasta la fecha nada. Así es que pues cada vez se conforma más esta idea del fraude, y creo que pues el gobierno venezolano está en una situación muy muy compleja, y lo que me temo es que pueda venir una etapa represiva. Diosdado Cabello, que lo estamos viendo ahora en las imágenes, pues es uno de los más duros, y pues se ha pedido que se capture a María Corina Machado y al propio
González Urrutia.
Así es. Entonces, pues estamos viendo momentos muy, muy importantes. A mí también esta situación que está sucediendo me hace recordar lo que sucedió en el 2002, en abril del 2002, cuando Chávez pues salió por un par de días de la presidencia. Hubieron una serie de manifestaciones, había una que estaba en el este de Caracas, y de pronto pues se dirigió al Palacio de Miraflores, y bueno, pues resultó que los militares, al ver todas estas manifestaciones, pues decidieron quitar a Chávez del poder. En aquel entonces la oposición pues cometió errores que fueron pues al tomar algunas medidas antidemocráticas, como hasta derogar la propia constitución, en fin. Y hoy la oposición es una oposición mucho más madura, mucho más con una experiencia ya de muchos años, y hoy tienen un legítimo reclamo, que se transparente la elección. Yo espero que las gestiones que están haciendo Brasil, Colombia y México pudieran dar resultado para darle una salida pacífica a esta situación.
Pero a estas alturas, una semana después, pedirle a la autoridad electoral que cumpla su deber, ¿no es tardío, embajador?
Pues sí, es muy tardío, ¿no? Lo que yo creo que ya deberían de negociar es buscar una salida pues digna para Maduro. Pero ya el resultado de la elección pues ya es imposible. Ya si presentan actas, pues va a ser muy difícil creer que son auténticas,
sí.
¿No?
Se imagina, o sea, un árbitro en el fútbol que una semana después le dice, bueno, ya salga con el VAR, diga si fue penalti. No, lo estamos estudiando todavía, pues ¿quién les cree, no?
Pues sí, bueno, lo que pasó con el partido de Argentina y Marruecos, ¿no?
Sí,
que
señor.
45 minutos después salió el árbitro a anular un gol, ¿no?
Pues ese lo alargaron un poquito, ya llevan una semana y no lo hacen. Oiga, pero Maduro agradece a México, a Colombia y a Brasil. ¿No es el beso del diablo?
Pues yo creo que sí. Yo creo que... Yo entiendo la posición de Brasil y de Colombia muy bien, pues porque son países que tienen frontera con Venezuela. En Colombia hay 2.5 millones de venezolanos, y qué tal si hay una mayor crisis pues social que ya, bueno, pues ya de por sí es muy grave. Han salido más de 7 millones de venezolanos,
imagínese.
Y entonces más o menos la quinta parte de la población del país, o sea, es una cifra enorme, y yo creo que ahí el primer país que se ve afectado por la migración venezolana pues es Colombia. Y entiendo a Petro pues que quiera que no haya este tipo de situación. Igualmente Brasil. En el caso de México, pues también nos afecta mucho, en mucho menor medida, pero creo que Brasil y Colombia están tratando de jalar a México en esto.
Muy bien.
Y son las tres economías más grandes de América Latina, y ojalá y esto pueda ser el principio de un eje donde nos sentemos finalmente con los brasileños a platicar cosas importantes para
nosotros. Constructivas. Embajador Campos, muy agradecido con usted.
Mucho gusto.
Saludos.
Un abrazo.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Doctor, la empresa FEMSA dio a conocer en un comunicado de prensa que de manera escalonada este 2 de agosto inicia la reapertura de 191 Oxxos y 7 estaciones Oxxo Gas, y señalan que después de los acuerdos con autoridades estatales y federales cuentan con las condiciones de seguridad para que sus colaboradores reanuden operaciones. Por supuesto que también agradecen el compromiso de las autoridades estatales y federales por establecer estos acuerdos que ayudarán a mejorar la seguridad de los negocios en sus entornos.
Ya. Bueno, pues lo seguiremos. Por supuesto, tomo nota que en el nuevo lenguaje ya no son empleados, sino colaboradores. Se oye más bonito. Oye, del medallero.
Pues tenemos otra medalla de plata para México.
Mira.
Esta la ganaron los mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera. Consiguieron la plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado varonil. La competencia estuvo bastante reñida, doctor, con China. De hecho, en el cuarto clavado, Celaya y Osmar lograron superar a sus rivales y se colocaron en la primera posición, haciendo emocionante la competencia y así con la ilusión del primer lugar histórico. Pero pues se la dieron a los chinos y ellos se quedaron con la medalla de plata. Fue la primera en la historia para México en la prueba de trampolín sincronizado y la 16ª presea olímpica para los clavados mexicanos. Celaya, que fue cuarto en Tokio 2020 junto a Yael Castillo y Olvera, campeón del mundo en Doha 2024 en trampolín de 1 metro, confirmaron también las buenas sensaciones y los magníficos resultados, y pues nos quedamos con la imagen también de los chinos que se vio a través de las redes sociales, en donde decían, ya perdimos. Estaban ya así agachados diciendo, ya nos ganaron el oro, pero pues de todos modos se los dieron, doctor. Bueno. Pero nos quedamos nada más con ese sentimiento de que por un momento tuvimos una reacción de los chinos que nunca vemos emociones en ellos.
Todo suma. Sí. Entonces, 3 medallas en él.
Así es, llevamos 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce.
Muy
para
bien.
México.
Bueno, pues así están las cosas. Le comentaba de este desplegado contra el fraude electoral en Venezuela, que firman un montón de personas, todas ellas muy notables. Uno de los que lo firman es precisamente el profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera. Rolando Cordera, como usted sabe, ha venido desplegando un trabajo intelectual muy importante importante con el grupo del nuevo curso del desarrollo. Ahora tengo un libro aquí que reúne pues una serie de reflexiones muy importantes y una serie de propuestas para el sexenio que viene ante la situación actual. Yo le agradezco mucho al emérito que hoy converse con nosotros. Rolando, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo.
No, y siempre atento al
convocatoria.
No, siempre atento a lo que escriben y al tono propositivo que este grupo se ha venido reuniendo ya, me lo dirás, desde hace algunos años, hace sobre la situación del país, recomendaciones y propuestas para el sexenio que viene, Rolando.
Así es, mira, hace un par de años, si no me falla la memoria, que me suele fallar, Cuauhtémoc Cárdenas publicó un libro de su autoría que se llamó Por una democracia progresista.
Sí.
Y de la lectura y los comentarios de Cuauhtémoc, que es fundador del grupo Nuevo Curso de Desarrollo, igual que yo, y Francisco Suárez Dávila, Carlos Heredia.
Saúl. Oye, Tello, al que lamentamos que haya fallecido, también es de los fundadores, ¿no?
Es el grupo fundador del grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Bueno, comentando el libro de Cuauhtémoc, que todos conocían, bueno, hemos conocido, leído y discutido, surgió la idea en el propio Cuauhtémoc de convocar a unas jornadas, a unos ejercicios, para hacer un planteamiento en el contexto de la contienda electoral, pero viendo más allá de ella, acabó intitulándose Ante la situación nacional, reflexiones y propuestas 2024-2030. Sí. Esta convocatoria inicial de Cuauhtémoc fue recogida con entusiasmo, con interés, no solo por el grupo Nuevo Curso, somos alrededor de 20 miembros del grupo, sino por muchas gentes más cercanas a Cuauhtémoc en sus diferentes iniciativas políticas, colegas de la universidad, antiguos funcionarios públicos, y se reunieron alrededor de 51 firmas, digamos, abordando los temas más diversos. Consideramos, a partir de una propuesta de Cuauhtémoc precisamente, consideramos serían o deberían ser el punto de partida de una agenda de renovación nacional, tanto en la economía como en la política y en la organización social, y, cosa que yo quisiera resaltar, en la cultura. Y eso es lo que contiene este volumen. Es un volumen que tuvo un antecedente en un pequeño folleto que hicimos y que tú conociste de hace unos meses. Ese ya es un libro
te lo digo aquí, son 404 páginas. Oye, habitualmente el grupo de Nuevo Curso del Desarrollo se ubica pues en los temas económicos y los cercanos a ellos. Aquí se abren, déjame empezar por el capítulo también de la inserción al mundo, ¿no? Relaciones internacionales. Invitaron a Diego Valadez para hablar también de la democracia y Estado de Derecho, a Lorenzo Córdoba para el tema de la gobernabilidad y política electoral. Rolando.
Así fue, Leonardo. Logramos, pues, realmente muy buen eco en las mejores mentes y firmas, tanto de la UNAM como fuera de ella. Y es por eso que está también Eduardo
Guerrero, ¿no? Que habla de seguridad.
Guerrero, abordando el difícil, cada vez más difícil tema de la seguridad. José Andrés Oteiza encabezando a un grupo de sus colegas, hablando, por cierto, en términos muy interesantes del tema de la infraestructura.
Y vi que invitaste a Aaron Dichter, ¿también está en su grupo?
Allí está Aaron Dichter, en ese grupo que abordó y desarrolló el tema de las infraestructuras. Uh-huh. Y bueno, es una invitación, básicamente, es una invitación a reflexionar sobre México y sobre lo que debemos y podemos hacer más allá de la contienda electoral, que se está prácticamente resuelta y que dará lugar a un nuevo gobierno a partir de octubre de este año.
Las democracias son así, ¿no? Se compite, pero después hay que gobernar y construir, Rolando.
Así es. Bueno, lo que buscamos nosotros con este documento y con el resto de los trabajos en los que estamos embarcados es en de ofrecer materiales rigurosamente elaborados en la medida de nuestras posibilidades para dar lugar a una deliberación pública que el gobierno pueda articular y que a su vez pueda, digámoslo así, aterrizar en lo que es un mandato constitucional que no hemos respetado adecuadamente, según mi opinión, que es la elaboración de un plan nacional de desarrollo.
Sí.
Que el gobierno tiene que presentar el año entrante.
Sí, que es un espacio que habría que usar mejor, de manera óptima, ¿no? Escuchar, es un momento en el cual se puede incidir en la construcción del país a partir de la, o desde las playas de la sociedad civil y la academia, Rolando.
Así es, Leonardo, lo has dicho perfectamente. Pues yo pienso en lo particular que no podemos permitirnos, darnos el lujo que nos dimos con este gobierno de dejar a un lado ese mandato constitucional de elaborar un plan nacional de desarrollo para los años del gobierno.
Parece increíble, digo, recordando el instrumento, hubo un plan nacional de desarrollo que elaboró Ursúa y después llegó el presidente y dijo, no hombre, ese plan no sirve para nada, es el único sexenio en el que hemos tenido dos documentos, claro, el que finalmente fue el que rigió el eje, fue el que escribió el presidente, pero termina el sexenio en el que tuvimos dos planes nacionales de desarrollo, Rolando.
Eso te da una idea de la poca, muy pobre apreciación que tiene este gobierno, pero no solo el gobierno, sino nosotros, el conjunto de la sociedad política, de este ejercicio indispensable en las sociedades complejas y modernas, como a pesar de todo ya es la nuestra. Tenemos que hacer ejercicios permanentes de programación del gasto y de planeación de la actividad social. Si no nos perdemos, sobre todo en un mundo que se ha probado pues cada vez más convulso, errático y veleidoso, ¿no? Como es el que estamos viviendo día a día, ¿no? Estamos al lado, bueno, estamos viviendo situaciones, tú las conoces muy bien, las has comentado, Leonardo, no por menosprecio ni mucho menos, pero vivimos hoy la situación, yo diría inaudita, ¿no?, de que compatriotas mexicanos están cruzando la frontera sur, el Suchiate, para refugiarse en Guatemala.
Sí, sí, es increíble.
Bueno, eso debe indicarnos la gravedad de la situación que obviamente se vive en Chiapas, pero que en realidad vive en nuestro país.
Sí, no, absolutamente. Pues a mí me parece un aporte importantísimo, muy relevante para enriquecer la discusión del país. Y con tu anuencia, la del ingeniero Cárdenas, también el rector escribe, por cierto, los retos de la educación media, superior y superior de México, Leonardo Lomeni. Nos encantaría estarle dando seguimiento en este programa con cada uno de los autores a los capítulos, a las temáticas más relevantes, porque vale la pena socializar esto, Rolando, lo más que se pueda.
Sería realmente muy agradecible, Leonardo. Yo te lo reconocería en lo personal, como amigos que somos, pero en lo más general. Creo que ahí podríamos ir mostrando cómo el ejercicio, la labor académica y la comunicación social pueden ir de la mano y producir mejores resultados en materia de conciencia política y social de los mexicanos.
Lo haremos y por supuesto muy agradecido, Rolando, por el enlace. El libro está aquí, entiendo que está disponible también como libro electrónico.
Así es, está en las páginas del PUED, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, cuyo director es Enrique Provencio y quien fue de hecho el editor de este librote, como le dicen algunos de los
el colegas. Editor, los coordinadores, tú y Cuauhtémoc, el editor, el gran Provencio, a quien le mandamos un gran saludo. Profesor Cordera, muchísimas gracias por el enlace, un abrazo, Rolando.
Gracias a ti, Leonardo, buenas noches.
Y en las próximas semanas iremos desgranando capítulo por capítulo, hay temas de enorme interés, está el tema ambiental, está el tema territorial, está el tema cultural, no solamente son los temas que habitualmente este grupo aborda, de la situación económica del país, los temas, la debilidad fiscal, como hemos comentado en varias ocasiones con el profesor Cordera, es una mirada amplia, una mirada además con enorme rigor, de qué es lo que habría que hacer, cuáles son los planteamientos que ellos sugieren, propuestas para el sexenio que viene. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, en información internacional, Kamala Harris se convierte en la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos obtuvo los votos de los delegados necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Harris superó el umbral de los 1,976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido, aunque la votación virtual no terminar oficialmente, sino hasta el lunes.
Bueno, pues estamos pendientes, estamos pendientes también del viaje de la presidenta electa. Hoy estuvo en la Concordia y en Chiapas, vieron el puente, inició su gira, una nueva gira con el presidente de la República. Quedan 2 meses para que ya las giras las haga ella, para que las mañaneras sean de ella. Como le comentaba el día de hoy, el presidente amplió su mañanera, duró lo que duran habitualmente, 3 horitas nada más. El día de hoy nos invitó a ver cómo es una reunión de gabinete de seguridad. Y bueno, le van leyendo ahí al presidente un montón de datos de lo que ocurre en distintas partes del país. Él muy atento, escucha el reporte de la Secretaría de Gobernación, del Secretario de Defensa, de todos los que lo acompañan, y después tuvo efectivamente su mañanera. Y bueno, pues hay por supuesto otros temas que también retuvieron el día de hoy la atención del Ejecutivo y la atención también de la presidenta electa. Estamos también muy atentos a los anuncios que hará, ya son tiempos en los cuales empieza a ser urgente que los nombramientos de las 2 paraestatales más pesadas de este país, CFE y Petróleos Mexicanos, empiecen a perfilarse, ¿no? Ver hacia dónde van. También está toda la discusión del Infonavit, que creo que es un asunto de enorme relevancia. ¿Quién va a ocupar esa posición? Y bueno, uno de los temas que también supongo que para la presidenta electa será muy relevante en los próximos días es poder anunciar que uno de los proyectos que desarrolló como jefa de gobierno de esta capital, que es el proyecto Chapultepec, aunque es un proyecto federal, es un proyecto que cabezó la secretaria Frausto. Finalmente decía el jefe de gobierno Martí Batres que tiene ya un avance del 92%. Bueno, si usted pasa por ahí, verá que están todavía haciendo trabajos. Esto del teleférico yo lo veo poco claro, pero bueno, dicen que tiene el 92% y ya ve que en nuestro país pues, se pueden inaugurar obras que no están del todo terminadas. Faltaría más, sigue viéndose en toda la zona poniente de la ciudad, desde la entrada de Toluca hasta la llegada de Chapultepec, obras del tren y del teleférico. Pero bueno, se supone que para septiembre lo tendremos funcionando. Nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan un excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.